que suene el silbatazo inicial de los 60 minutos más intensos en la información deportiva. Alto rendimiento. Alto rendimiento. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a su programa deportivo Alto Rendimiento. Agradecemos a Radio UDG Ocotlán por permitirnos estar una vez más al aire con ustedes. También queremos agradecer a Mari García, que el día de hoy nos va a estar acompañando en controles. Les recordamos también el teléfono en cabina 925-6019 para que se puedan estar también comunicando con nosotros y recordarles que también estamos transmitiendo a través de Facebook Live en Radio UDG Ocotlán. Mi nombre es Adriana Andrade y el día de hoy tengo el gusto de compartir micrófonos con mi compañero Eladio Quintero. ¿Cómo estás, Eladio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha. Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en Alto Rendimiento y pues bueno, listo para darle.
Igualmente nos acompaña Diego Ochoa. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, buenas tardes. Qué bien que estoy otra vez aquí, igual con ustedes, y pues esperemos que todo les salga bien.
Así es. Bueno, pues, ¿qué les parece si arrancamos con nuestra primera cápsula del día de hoy, con Jalisco es Primero?
El pasado viernes 3 de mayo arrancó la edición número 24 de la Olimpiada Nacional y Cuarta Nacional Juvenil 2019, como sede principal Quintana Roo, eventos que se disputarán del 3 de mayo al 17 de junio. Jalisco llega como campeón defensor desde hace 19 años, por lo que esta vez los representantes jaliscienses buscarán alcanzar su título número 20 en la Olimpiada y el cuarto consecutivo en la Nación Juvenil, donde Jalisco integra una delegación de 1.700 deportistas. Cabe resaltar que es el estado con mayor cantidad de participantes. Además, es el único que ha superado la barrera de las 300 medallas de oro. Este año se contempla que la delegación auriazul obtenga 201 medallas en Olimpiadas y 117 en la juvenil. El jalisciense Irving Pérez, con el Parque Fundidora de la ciudad de Monterrey como testigo, se alzó con la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Triatlón, la categoría élite de prueba individual, tras registrar un tiempo de 1 hora, 44 minutos y 11 segundos. En otra carrera, el mismo jalisciense consagró una presea más, esta vez no fue de oro, sino de plata, tras un buen resultado en prueba de relevos mixtos, acompañado por las jaliscienses Jessica Romero, Cecilia Pérez y Rodríguez González. En otro deporte, la selección femenil de hockey sobre pasto, en la cual forma parte la jalisciense Michelle Navarro, participará en el equipo nacional de la Liga Mundial de Especialidad, cuya sede será en la ciudad de Hiroshima, Japón, del 10 al 24 de junio. Estos nuevos juegos, la selección de hockey sobre pasto pretende encarar los juegos de compromiso como entrenamiento y experiencia de cara a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al cual accedieron a ganar la medalla de plata en los Centroamericanos de Barranquillas 2019. Jalisco es Primero. Para Alto Rendimiento, Laker Alejandro Cabrera.
Bueno, pues ahí está la cápsula presentada por nuestro compañero Laker. También por ahí recordar y bueno, hacer mención, ¿no?, de que la ocotlense Andrea Sánchez, quien integra parte del equipo de Chivas Femenil, por ahí va a estar, bueno, ha sido convocada para participar con la selección mayor femenil para hacer una gira que se espera tengan en Estados Unidos. Creo que es una buena noticia para, pues ahora sí que el fútbol femenil y pues en especial para esta región, ¿no creen?
Sí, sobre todo el representar a tu país, yo creo que sería un gran orgullo y pues esperemos que le vaya bien.
Así es. ¿Qué les parece si pasamos pues a otra cápsula que es respecto al Deportivo Salcido y regresamos y comentamos cómo es que termina temporada este deportivo?
El Club Deportivo Salcido cerró la temporada regular de manera inusual al igualar sin tantos ante la escuadra de Gallos Viejos de Guadalajara y ganar el punto extra en la tanda de penales que los dejó en el peldaño 16 de la tabla general del Grupo 13 con 53 puntos, que hoy registró su peor campaña desde su aparición en la tercera división profesional. El partido dejó en claro la falta de contundencia por parte de ambas escuadras. Tuvo que definirse por el punto extra en tanda de penales, donde Deportivo Salcido salió airoso al superar 5-3 a los contrincantes. Con este resultado, los ocotlenses dejaron una marca de 14 victorias, 7 empates y 17 derrotas. A pesar de los números obtenidos, su director técnico, Raúl Velasco, dejó en claro que el equipo no se va con las manos vacías, pues entre las cosas que destaca es la experiencia que les dejó a sus jugadores.
Con el conocimiento de algunos o varios jugadores, sí, que realmente no eran considerados o no se habían tomado en cuenta, no se les había dado una oportunidad para poder mostrarse. Venían trabajando bien, hubo algunas lesiones ahí importantes con algunos, pero en general me quedo con la cara que mostraron la mayoría de los jugadores, ¿sí? No todos, pero sí la mayoría, en cuanto a ciertas actitudes que mostraron.
Para Velasco, uno de los factores que intervino en la clasificación de los de la capital del mueble es el hecho de que su gestión entró en curso y ha iniciado el torneo, lo cual mermó el desarrollo de sus ahora dirigidos, pues hay que recordar que tomó las riendas del equipo en la fecha 6 de la actual campaña, además de que su acreditación para estar a nivel de cancha en cada partido llegó hasta la jornada 22. Para la próxima temporada, el cuerpo técnico ya tiene claro un objetivo, clasificar a los ocotlenses entre los primeros 8, y, para esto, Raúl Velasco asegura que ya existe un plan.
Vamos a darle continuidad al proyecto y vamos a hacer una muy buena pretemporada, que es otra de las cosas que nos hizo falta, y dentro de la formación que te decía va a incluir una muy buena pretemporada, ¿sí? Una construcción físico-atlética de los jugadores, ¿sí? Hoy en la actualidad es de suma importancia que los chavos estén más fuertes, que sean más rápidos, para que puedan competir.
Además de la preparación física, Raúl Velasco mencionó que, para la próxima temporada, habrá oportunidades para cualquier joven, pero principalmente para aquellos que forman parte de la escuela de fútbol del Club Deportivo Salcido en cuarta y quinta división, teniendo en cuenta el proceso que se está llevando con ellos.
Informó, para Alto Rendimiento, Eladio Quintero.
Bueno, pues ahí está el cierre del Club Deportivo Salcido. ¿Cómo ven?
Pues creo que fue un cierre un tanto, para nada era esperado, creo yo, porque hay que recordar que, bueno, a mitad o después de la mitad de la temporada, pues Deportivo Salcido estaba clasificado, están jugando bien, pero ahí hubo otros factores que pues mermaron su avance, ¿no? Lesiones y tal vez un mal manejo táctico, diferentes cuestiones, ¿no? La cuestión aquí es que, bueno, no tanto responsabilidad a los jugadores directamente, pero sí habrá que enfocarse en su formación, porque bueno, Deportivo Salcido sufría por posiciones, y creo que en la siguiente temporada será adecuado que los jóvenes, que como se escuchaba en la cápsula, que vienen de la escuelita de fútbol de Deportivo Salcido, pues se forman en distintas posiciones y pues se saque lo mejor, ¿no? Para poder cubrir todos los espacios.
Sí, yo lo que escuché de que en la jornada 6, que donde fue que entró el profe Velasco, pues yo creo que en ese tiempo tuvo lo suficiente como para que un equipo entendiera su manera de jugar. O sea, no es como un pretexto, a mi manera de ver. Aunque también también había escuchado, no sé si también ustedes en programas anteriores, que les hace falta un 9. O sea, es tercera división, para eso está, para formar jugadores.
Es correcto, como lo menciona Eladio, ¿no? Es una escuela y hay que encontrar, pues ahora sí que esos jugadores, ¿no? Tratar de localizar cuáles se desempeñan en mejor función y pues qué otros aspectos creen que han estado faltando en este equipo para, pues ahora sí que para dar un mejor arranque. Terminaron por debajo de lo que habían hecho ya en la campaña anterior, entonces se puede decir que el objetivo de esta campaña pues no se cumplió, ¿no?
Yo creo que el aspecto mental, viendo los partidos de Deportivo Salcido, te dabas cuenta de que es un equipo fuerte a la ofensiva, es todo el tiempo están llegando, y como es usual en el fútbol, pues llegar y no meter la pelota, y es el problema de Deportivo Salcido, la falta de contundencia. Han metido muy pocos goles en los últimos partidos, y creo que hay que saber, el trabajo de Raúl Velasco también debe estar muy enfocado en la formación mental de estos jugadores. ¿Por qué? Porque son jugadores jóvenes, son jugadores que si buscan hacer carrera, pues en primer lugar tienen que tener una mentalidad fuerte, porque no se les dan los resultados, y estoy seguro que eso es también parte de la merma que han tenido, porque al sentirse tan presionados, pues después no piensan con cabeza fría, no consiguen los objetivos, ¿no?
Sí, luego en la liga pasada, bueno, en el torneo pasado quedaron en novena posición. Hoy quedaron en en el lugar número 13, 14 ganados, 7 empates y 17 derrotas, perdón. Pues se necesita hacer un trabajo un poco más fuerte, no solo físico, también como dijo Eladio, algo más mental y formar jugadores, que es lo más importante en esta tercera división.
Es correcto, sí, que pues lleguen ya con ese chip, ¿no? Que a veces nos damos cuenta que el fútbol, sabemos que están jóvenes, están muy jóvenes, pero de alguna manera tienes que aprovechar muchas veces las oportunidades ya estando dentro. Ellos ya están en una tercera división profesional. Entonces hay que aprovechar que ya estando ahí, pues formarse. Porque llega un momento en el que si cumples ciertos años y ya no llegaste a lo mejor a un equipo de primera, ya es más complicado, te resulta más complicado. Pese a que nosotros pensaríamos que aún son jugadores que están, o sea, son personas jóvenes, pero tal vez ya para un jugador profesional el tiempo se les comienza ya a recortar.
Sí, es algo que necesita tiempo y dedicación y pues esta es una buena manera de hacerlo.
Bueno, pues ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte de estación? Sin antes recordarles los teléfonos en cabina 925-6019 y también pues recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán. Por ahí pueden estar también interactuando con nosotros, mandar saludos. Nosotros estamos aquí al pendiente de cualquier comentario que lleguen a hacer.
A rehidratarse en este primer descanso y continuamos con más Alto Rendimiento. Hasta el momento ningún cambio en la alineación de Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Alto Rendimiento. Continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos los teléfonos en cabina 925-6019. Y recuerden seguirnos también a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán. Por ahí, Yayo, ¿quieres mandar algunos saludos en especial?
Claro, hay muchos, bueno, no muchos, pero hay gente viéndonos en Facebook Live. Es que un saludo para todos aquellos que nos siguen en Facebook.
Bueno, continuamos. La Copa Jalisco es un torneo pues que ha dado mucho de qué hablar y que pues es muy esperado ahora sí que por aquellos que están ahí pues participando, ¿no? Que ya están listos prácticamente para dar inicio, como ven.
Pues sí. Perdón. No, pues se ve como una buena competición, esperemos que pues es la primera edición y esperemos que vaya bien todo esto.
Sí, pues estamos hablando de fútbol, ¿no? Lo que la gente más espera. Entonces, pues qué bueno que se lleven este tipo de iniciativas. Es bueno porque siempre va a haber gente que le interese. Y en un estado tan futbolero como es Jalisco, ¿no? A pesar de que pues no se retribuye en el fútbol profesional, pues al menos que por el otro lado se busque que haya calidad al menos, ¿no?
Sí. Y pues que se les dio la invitación, ahora sí que a un público en general, ¿no? Para ver si pueden participar, si quedan dentro de los seleccionados. Entonces como pues una buena iniciativa.
Sí, sobre todo el premio que en la cápsula de nuestro compañero Juanito va a salir, que es un ir a ver al Real Madrid.
Pues, es muy buena motivación.
No, pues ya está todo.
Bueno, entonces ya que hablamos de la cápsula, ¿qué les parece si pasamos a la cápsula? De la Copa Jalisco.
De cara a la primera edición de la Copa Jalisco 2019, la selección de Ocotlán, que será dirigida por Agustín González Castañón, se encuentra en los últimos preparativos para iniciar su andar en el grupo de la región Ciénega, cuando debute el próximo 1 de junio en punto de las 4 p.m., frente a la selección de La Barca en el campo municipal de Ocotlán. El director de Fomento Deportivo de Ocotlán, Jaime Garibay, señaló que el proceso de escauteo de jugadores y jugadoras pasó por un filtro de 180 futbolistas que tienen actividad en la máxima liga del municipio.
Al momento de recibir la convocatoria de lo que fue la Copa Jalisco, hicimos una convocatoria abierta al público en general, enfocándonos principalmente en la máxima liga que tenemos, que es la liga de primera.
Garibay destacó que son jugadores que tienen la edad, talento y ya hechos. Por otro lado, especificó que no han dado a conocer la lista definitiva, cuando el proceso de selección se encuentra en su último filtro con un poco más de 30 jugadores. Pero también no han dado a conocer la lista definitiva de las 18 que representarán Ocotlán, aunque todavía no se tienen datos específicos de su participación en el torneo femenino. Además, manifestó que el torneo tendrá un alto nivel de beneficio para Ocotlán y la región Ciénega, ya que los jugadores podrán ser tomados en cuenta por visores de un equipo profesional en un futuro.
Se contará con visorías Es decir, la situación ya no tendrás tú que pasar un filtro de tercera división, tercera premier, segunda, X y Y. Los chavos ya son hechos, derechos.
Por último, destacó que el premio de poder ir a ver un partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu provoca que todos los jugadores de las selecciones dediquen todo su empeño en cada partido. La Copa Jalisco pretende ser un torneo innovador que le ayude no solo a fomentar el deporte dentro del estado, sino que también haga que los equipos de Jalisco pongan sus ojos en el talento local y sea el estado un semillero para futuros talentos del balompié nacional. La selección de Ocotlán jugará sus partidos de local los sábados en punto de las 4 de la tarde. Para Alto Rendimiento, Juan Bañuelos.
Bueno, pues ahí escuchamos la cápsula. ¿Y algún dato que nos quieras dar, Diego?
Ah, bueno, otro dato, el sábado van a ser los encuentros a las 4 de la tarde, nada más que esta, la primera jornada, van a descansar los de Ocotlán. Y pues como habíamos escuchado en la cápsula, pues qué premio ir a ver al Real Madrid, pues hasta yo. Pero pues bueno, ¿qué piensan?
Pues sí, es bastante motivador ahora sí que el resultado, y como dice, para todos, ¿no? Quienes van a estar participando en esta Copa Jalisco, pues veremos cómo es el desempeño de estos jugadores. Y pues en una de esas, si resultan en encuentros más atractivos que los que nos llegamos a topar en tercera división, en liga de ascenso o hasta en la liga MX, ¿no?
Pues puede. ¿Qué piensas, Yayo?
Definitivamente. Y esto es la parte bonita, ¿no?, del fútbol, que pues, por ejemplo, ir a ver al Real Madrid, un equipo con tantos seguidores, y ese tipo de cosas, pues es muy bueno que se pongan, porque la gente así se motiva. Y es una de las ventajas que tiene el fútbol, ¿no? Es muy incluyente, acapara reflectores en todos los sentidos, y pues qué bueno que se le está dando énfasis.
Y es una manera muy pues sana de fomentar lo que es el deporte, y que yo creo que aquí, sobre todo en el municipio de Ocotlán, pues se va a jugar con mucha pasión, ¿no? Por parte de tanto de los jugadores y también de las familias, que yo creo que van a estar ahí presentes apoyando.
Cierto.
Bueno, ¿qué les parece ahora si pasamos al ascenso MX? Ya hay equipo en primera. ¿Cómo ven? El Atlético de San Luis ya es parte de la Liga MX.
Pues repitiendo la final pasada, que igual fueron los mismos equipos de Atlético San Luis y Dorados, pues yo en esta pensaba que sí, Dorados de la mano de Maradona pues iban a lograr el campeonato, pero pues vi que no. Y así que pues fue un buen desempeño del Atlético de San Luis, pues en la inversión que metió el Atlético de Madrid a este equipo, pues era para esperarse que llegara a primera.
Interesante lo del técnico de San Luis, Sosa, que bueno, un técnico de ascenso, ¿no? Porque este es el tercer equipo que asciende. Tiene mucha calidad el equipo, y él demuestra, queda demostrado que pues él es un gran técnico, que sabe manejarlos, pero pues ya están en primera. Tienen que reafirmarlo, porque si desciende San Luis, o bueno, en caso de que saquen a Sosa, pues sería otro proyecto fallido, ¿no? De estar ahora a tratar de demostrar esa calidad en primera división, pero qué bueno por parte del San Luis. Y por el lado de Dorados, bueno, es un equipo con cosas interesantes, tiene jugadores interesantes, pero yo creo que va más, influye mucho el hecho de que te dirija Diego Armando Maradona, ¿no? Lo vemos en sus jugadores, cómo se motivan cada que habla Maradona, cada vez que en la charla de medio tiempo, en los entrenamientos, pero pues no le ha alcanzado a Diego. No sé si se vaya a quedar en el equipo, y si es así, pues ojalá haya alguna revancha para Dorados, ¿no? Que también jala muchísima gente ahí en el norte.
Así es, Dorados, pues hasta no hace mucho, ¿no?, era un equipo de primera división. Y también pues ver qué va a pasar con el Atlético de San Luis, ¿no? Porque muchas veces se llega a equipos que ascienden, pero se renueva la plantilla, ¿no? Y aquellos que estuvieron, pues imagínense, Atlético, dos torneos luchando, fueron bicampeones, obtuvieron el pase directo a primera división, saber qué jugadores van a tener esa continuidad, ¿no?, dentro del equipo, y ver si son de la talla, ahora sí que les haga lo suficiente para poder permanecer en primera.
Cierto.
Sí, definitivamente. Tal es el caso de León, por ejemplo. Hay que recordar que cuando ellos ascendieron, llegaron para quedarse. Fueron bicampeones con la mayor parte de la plantilla con la que llegaron, jugadores clave como lo eran el Gullit Peña, Gallito Vázquez, ya estaba Edwin Hernández, Elías, Y en el caso de San Luis puede ser algo similar, porque tienen mucha calidad. Bien podemos ver o un equipo como León, que llega, se queda y gana títulos, está en finales, o equipos como un equipo como Dorados o como Leones Negros, que al llegar pues se apaga rápido, ¿no?
Es correcto.
Cierto. También otra cosa, no solamente Atlético de San Luis es el único equipo que ha sido bicampeón, también lo fue Tigres en la 96-97, torneo de invierno y verano obviamente, respectivamente, el Irapuato en la 99-2000, Necaxa en la 2009 y en el 2010, como un curioso, nada más.
Bueno, y también pues con el ascenso de San Luis, pues vamos a ver también qué pasa si dentro de la primera división se quedan 19 equipos, en caso de, pues también si se le va a permitir al Veracruz hacer el pago por poder ahora sí que seguir jugando en primera, y ver cómo va a ser ahora el funcionamiento si es que se llega a tener por ahí 19 equipos, ¿no? Porque si no, por ahí también he escuchado que podría ser incluso que cada torneo ya exista como el descenso y ascenso, ¿no?
Sí, es cierto, puede haber 19 equipos o no, ahí queda la incógnita, pero bueno, en mi opinión creo que más allá del número de equipos, en el caso específico de Veracruz, creo que es un equipo que, lo digo con todo respeto, pero sí debería ya descender, porque bueno, siendo objetivos, pues a lo que la gente busca es espectáculo. Obviamente Veracruz no está para el nivel que requiere la primera división, y no es que sea el mayor nivel del mundo, sin embargo, vemos la liga que llevó Veracruz desastrosa, o sea, terrible, un equipo que muy pocos puntos, o sea, y por otro tipo de cuestiones de ya externas al fútbol, entonces será interesante ver eso.
Sí, incluso pues los problemas que han tenido con su dueño, ¿no? Curi. Que yo creo que a los aficionados del Veracruz pues no los tienen contentos.
Y que en ocasiones también ya esa desesperación ya llega hasta la afición, ¿no? Que ya han sido varios, lamentablemente, los encuentros en que la afición pues protagoniza también, pues, ahora sí que actuaciones violentas, ¿no? Y creo que es lo peor que le puede pasar también ya a un equipo que se encuentra sumido en esa situación y que todavía la afición tenga que pasar por esto, ¿no? Entonces, tal vez, pues, para quienes lleguen al Veracruz, ¿no? Sería un gran reto retomar lo que es este equipo y luchar por llegar ahora sí que a primera división y pues hacerlo de una buena manera, ¿no? Porque no sabemos si a lo mejor pagando va a solucionar el comportamiento que ha llevado este equipo a lo largo ya de varios torneos.
Sí, es que la cuestión también es el desvío del dinero, ¿no? O sea, no, obviamente deben de tener un manejo específico en el lado económico, debe tener ahí un guardadito, ¿no? Para este tipo de ocasiones en las que busca mantenerse. Pero a ver, la inversión del equipo, ¿qué pasa? O sea, llegaron muchísimos jugadores, pero son jugadores sin cartel o son jugadores... Y ya quedó demostrado que no tienen el nivel requerido, el nivel que se requiere, perdón. Y aquí la cuestión es si cambia la administración del equipo, si hay una reestructuración solo en los jugadores, si tal vez sea adecuado vender al equipo, no sé, hay que hacer algo ya con Veracruz porque es una pena ver a Veracruz en este tipo de situaciones.
Así es, y pues también ya estaremos viendo qué pasa con Maradona, ¿no? Como mencionaban, si se queda todavía dirigiendo a Dorados, o incluso tal vez que algún equipo lo jale, ¿no? Equipo de primera, porque pues sabemos que tal vez sí llegaría a dar pues resultados, ¿no? Lo ha demostrado de alguna manera.
Sí, lo atractivo que sería ver a un jugador como lo es Maradona, un director técnico que en su tiempo fue jugador, ya casi la cajeteo, pero pues en su tiempo... Y ahorita como entrenador, pues sería atractivo verlo.
Así es. Bueno, ahora, ¿qué les parece si tomamos el tema de la Liga MX Femenil? Tigres, el equipo de Tigres Femenil es el primer equipo que ya está en la final, derrotando en un marcador global 5-1 al América. Y pues ya está esperando a ver contra quién se encuentra, ¿no? El día de hoy tenemos el partido de Monterrey contra Pachuca, esperando ahora sí que ese rival, ¿no? Se podría dar, ¿por qué no?, un clásico regio.
Sí, creo que todos darían la oportunidad de ver un clásico regio ahora en la Liga MX Femenil. por parte de Tigres, que dio un buen juego y pues esperemos que se pueda dar para los aficionados del norte esa final.
Una final que puede ser muy esperada, claro que sí. Digo, son dos escuadras que desde el principio mostraron una calidad impresionante y poco a poco han ido creciendo aún más de lo que mostraron en las primeras competencias. Sería otra final y pues bueno, sería interesante ver quién gana en esta ocasión. Mientras tanto, bueno, hay que esperar a Monterrey y a Pachuca, que Pachuca también viene haciéndolo bien, viene haciendo cosas interesantes, pero yo sí vería favorito a Monterrey, a pesar de que va abajo en la pizarra.
Que pues al final es un gol de diferencia, ¿no? Y yo creo que Monterrey tiene la ventaja de cerrar en casa, ¿no? Ante el apoyo de su afición y pues para llegar a una final. Yo creo que sí se ve más atractivo ese encuentro y han sido equipos que se han mantenido pues en lo alto de la tabla, ¿no? Que también vienen, como mencionan ya, haciendo un buen desempeño.
Cierto.
Sí, un vienen abajo en la pizarra, como lo mencioné. Pero sí, cierran en casa, tienen dos goles de visitante, tienen la calidad y pues tienen ya el rival, ¿no? Que puede ser también un motivante, Tigres enfrente.
Así es. Bueno, antes de ir a otro corte de estación, recordar los encuentros que se van a tener ya en semifinales de la Champions. ¿Cómo ven los resultados hasta el momento y cómo esperan su pronóstico para quién llegará a la final?
Pues para mí yo lo veo algo complicado por parte del Ajax. Está jugando bien, dio la sorpresa, ese estilo que Johan Cruyff impregnó en el fútbol. Pero pues el Barcelona yo creo que ya la tiene asegurada, no damos el 100% porque pues en el fútbol nada está escrito. Pero pues de esa parte el Barcelona yo creo que sería finalista y por otro lado, tal vez el Ajax, yo le creo que vaya a la final y pues dé un gran juego contra el Barcelona.
Sí, y bueno, el caso del Ajax, contra el Tottenham, que puede ser, pudiéramos decir, impredecible por lo que pueda hacer el Tottenham, ¿no? Tottenham sacó al Manchester City, por ejemplo, que para mí era el equipo que venía más fuerte junto con el Barcelona. Pero Ajax, la calidad en sus jóvenes, porque son jugadores jóvenes que están haciendo una gran campaña, puede determinar cosas distintas, tienen la ventaja. Y en el caso del Barcelona contra el Liverpool, pues el Liverpool bien puede sacar la casta, claro que sí, pero tienen al Barcelona, un equipo que sabe, tiene ya experiencia en este tipo de circunstancias. Tiene un Lionel Messi que está encendido y no solo él, digo, en general todo el equipo, o por lo menos los que habitualmente son titulares. Entonces, para mí, yo me atrevería a decir que el Tottenham le va a ganar al Ajax, entonces para mí la final será Barcelona-Tottenham.
Así es, pues el día de mañana es el partido entre Liverpool y Barcelona, se tiene programado a las 2 de la tarde, por ahí,
sí,
el enfrentamiento. Y el día miércoles el Ajax contra el Tottenham. Entonces ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, pues ahora sí pasamos a nuestro segundo corte de estación. Sin antes recordarles los teléfonos en cabina 925-6019. Y recuerden seguirnos a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán. Por ahí regresando del corte seguiremos mandando saludos para quienes nos están sintonizando.
Hemos llegado al medio tiempo de este programa. No te muevas. Se pondrá más intenso al regresar. Al clamor de la afición, Alto Rendimiento salta de nueva cuenta al cuadrante de Radio Universidad.
Pues gracias por continuar con nosotros. Les recordamos los teléfonos en cabina 925-6019. Y también recuerden seguirnos a través de Facebook Live, Radio UDG Ocotlán. Por ahí les mandamos saludos a Salvador García, que nos está por ahí sintonizando.
Los fans del Yayo.
A Pepe... Ay, no le entiendo bien a ese.
Pepe.
Dejémoslo en Pepe.
Tú sabes quién eres, Pepe.
Ah, caray.
Y a Joan también un saludote.
Alejandro Villanueva también, que por ahí está mandando saludos.
A todos saludos.
Es monero.
Ah, caray.
Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar las breves presentadas por nuestro compañero Luis Alfredo Lomelín?
La
La actividad de los playoffs de la NBA continúa. Este fin de semana, los Rockets de Houston vencieron en tiempo extra a Golden State 126 a 121 para poner la serie 2-1. Toronto, por su parte, igualó a 2 contra Filadelfia gracias a la actuación de un inspirado Kawhi Leonard, mientras que Denver logró derrotar a Portland para empatar la serie a 2 por bando. La serie de Boston ante Milwaukee se reanuda hoy en punto de las 7 de la noche con la eliminatoria a favor de los Bucks por 2-1. Torino y Juventus igualaron a 1 en una nueva edición del Derby de la Mole. El Toro se adelantó con anotación de Lukic, pero Cristiano Ronaldo al 83 logró el gol de la igualdad en el Clásico de la ciudad de Turín. Con este resultado, Torino se ubica en la sexta posición con 57 puntos en zona de Europa League, solo 2 por debajo de la Roma. La Juve ya aseguró su 8º título consecutivo desde hace 2 semanas. El béisbol de las Grandes Ligas volvió a tierras mexicanas. En esta ocasión, los Astros de Houston derrotaron a los Angelinos en 2 celebrados en el estadio de los Sultanes de Monterrey. 14-2 el primero y 10-4 el segundo. Dicho resultado deja a los de Houston como primeros en el este de la Nacional, mientras que los Angelinos son penúltimos de la misma división. El mexicano Saúl Canelo Álvarez derrotó por decisión unánime al norteamericano Daniel Jacob. Con esta victoria, el tapatío se convirtió en campeón de 3 de los 4 organismos rectores del boxeo, AMB, CMB y FIB, en la categoría de los pesos medianos. Saúl se convirtió en el primer pugilista mexicano en tener 3 cinturones de campeón al mismo tiempo. La lucha por la punta en la Premier League continúa. Liverpool rescató la victoria en el juego contra Newcastle gracias a un gol de Origi en los minutos finales. La mala noticia para los de Klopp es que Mohamed Salah abandonó el terreno de juego después de un choque contra el portero rival y no podrá estar en la vuelta de las semifinales de Champions ante el Barcelona. Esta baja se suma a la de Roberto Firmino, que tampoco verá acción a mitad de semana. Por su parte, el Manchester City jugará hoy en Leicester. En caso de ganar, los Citizens se pondrían un punto arriba de Liverpool a falta de una jornada. Para Alto Rendimiento, Luis Alfredo Lomelí.
Pues muchas gracias a nuestro compañero Luis Alfredo Lomelí, que nos estuvo presentando ahora sí que un buen resumen de los acontecimientos deportivos más importantes. Pues también por ahí recordar que el día de hoy, lunes, en Puerto Vallarta, el Open llega a su fin con la final entre John Patrick Smith ante Sebastián Hofner. Y bueno, pues los mexicanos Miguel Reyes y Marcelo Arévalo se quedaron en semifinales ante la pareja de Gonzalo Escobar y Luis David Martínez. Bueno, pues llegamos yo creo que a un tema interesante, la Liga MX, ya está definida la liguilla. ¿Cómo ven los encuentros? ¿Cómo ven el cierre de, pues ahora sí que de esta última jornada?
Pues de los equipos, ahorita que lleguemos a lo de la liguilla, o de los equipos de Jalisco, pues por fin el Atlas ganó y las Chivas pues perdieron, que lo feo. Pero por parte de la liguilla, se repite otra vez la final del torneo pasado entre Cruz Azul y América. Se ve complicado este partido, pero pues Cruz Azul cuando viene de buenos momentos, pues en algunas ocasiones con el América pues parece que no se apaga, pero pues están buenos encuentros.
Creo que serán partidos interesantes, el de América Cruz Azul. Bueno, a ver qué ofrecen el campeón y el subcampeón, ¿no? Que esta temporada no fue tan lúcida como la pasada. Por otro lado, bueno, el caso de Monterrey que va contra Necaxa, que Necaxa trae un nivel también considerable. León-Tijuana, que esa, bueno, si León sale a jugar como lo ha hecho en toda la temporada, bueno, creo que Tijuana no tendría mucho que hacer. Y el caso de Tigres y Pachuca, bueno, ahí yo vería un poquito más apretada el partido. Son equipos con nivel, un buen nivel. Tigres, como siempre, constante, al menos en la clasificación. Y pues Pachuca, que después de tener un mal inicio, pues ahora pues ya está en la fiesta grande.
¿Creen ustedes que León culmine este torneo proclamándose campeón?
Sí, pues yo creo que sí, o sea, ¿por qué no? Hay obviamente ese dicho, ¿no? De que el primer lugar nunca es campeón, o casi nunca. Pero el caso de León, pues yo veo la posibilidad, claro que sí, porque en el caso de Mena, que viene jugando muy bien, todo el equipo resurgió de una manera impresionante, o sea, una racha histórica, 41 puntos en la tabla.
Algo... Habrá otra racha que se suma a este torneo, ¿verdad?
Habrá otra racha, exactamente. Entonces, yo sí vería a León como campeón, claro que sí. Incluso me gustaría verlo pues contra un equipo del norte, ¿por qué no?
Pues yo lo veo complicado por lo que es este torneo, que aunque juegues bien en las liguillas, el equipo que aunque clasifique el último, pues viene sacando al que viene como favorito. Yo lo veo algo complicado, pero para mí Monterrey está haciendo bien las cosas. Pero yo lo vería como un candidato al título, no muy seguro, pero pues está en la contienda.
Que León yo creo que se quitó de alguna manera esa presión que traía cargando ante el juego de Chivas de conseguir, pues ahora sí que sumando una racha, ¿no? De juegos ganados, porque si no iba a ser como demasiada, ¿no? Presión de llegar a la liguilla y seguir continuando ganando. Entonces, pues muchos aficionados eran así como de qué bueno que perdimos ahora, no pasa nada, se cumplió pues con ese, ahora sí que con... pues con esa racha ganadora, cerró ganando ante Pachuca. Entonces, pues sí, León viene ahora sí que en un muy buen nivel y que pues entra ya a veces lo complicado, ¿no? Que en liguilla no importa a veces en qué posición quedes, es como borrón y cuenta nueva. Los jugadores ahora sí que todos los equipos vienen motivados para conseguir un título más allá de la posición. Entonces, pues sí será, no, ahora sí que no se tendrán que confiar. Tiene un rival pues fuerte que puede ahora sí que voltearle, ¿no? Cerrar en casa yo creo que siempre de alguna manera ayuda al equipo que pues más puntos hace, ¿no? Que yo creo que es lo que al final es lo que te beneficia, ¿no? No tanto si eres pues líder y ya estás puesto para ganar el campeonato.
Yo creo que León, digo, esto es cada temporada, ¿no? Ahora León tiene que saber manejar el buen momento. ¿A qué me refiero? León llega como superlíder, ya con una racha muy buena. No le pegó lo de Chivas, que nos sorprendimos mucho, pero no le pegó porque al siguiente partido ganaron. Cierran todos sus partidos en casa. Entonces, puede ser que por exceso de confianza pueda haber un mal funcionamiento, o puede ser que por la presión de llegar como el primero, como el mejor equipo, a las primeras de cambio, en este caso Tijuana, pues te haga jugar mal o te exponga todas tus carencias, que en el caso de León veo muy pocas. Entonces León va a tener que saber manejar. Si quieren ser campeones, creo que van con una carga extra porque tienen que manejar esa presión de ser los mejores hasta el momento.
También hay que reconocer que en cada torneo que pasa, en estos últimos torneos, los equipos del norte son los que entran a las estancias finales. Y sería algo de reconocer. Tigres viene de perder en la Conca Champions contra Monterrey, su acérrimo rival, perdón. Y yo lo vería de esta manera, de que Tigres en la liga local, pues como que le echa las ganas, pero de manera internacional no sé qué le sucede, que no puede sacar el campeonato o seguir trascendiendo, pero pues esperemos que les vaya bien a todos los equipos.
Pues poco a poco ahora sí que los equipos llamados grandes van a la baja. Y como mencionas, ¿no? Los equipos del norte están tomando últimamente mucha fuerza. Y bueno, pues tan solo, ¿no? Ver cómo terminó un Chivas esta temporada. Y ahora también a la racha se le suma un Pumas que perdió de una manera, pues ahora sí que humillante. Cierra clausura ante el Santos. Y pues que por ahí ya se ven los primeros cambios dentro de la estructura de este equipo. Y pues qué lamentable, ¿no? Ver cómo equipos de alguna manera históricos en estos momentos no encuentran ahora sí que por dónde pues recuperar pues esa gloria, ¿no? Que cargaban.
Sí, bueno, sabemos el mal funcionamiento que tuvo Chivas, y al igual que Pumas, pues sí es triste ver que equipos grandes estén en momentos terribles. Y todo, y bueno, la relación que existe entre estas dos instituciones, bueno, es malos manejos en la dirección, ya no tanto en cancha. Hablamos de las cuestiones administrativas, los directivos que no están dentro de la cancha, esta gente de saco y corbata, ¿no? Que malos manejos, jugadores que no debieron ser contratados, no hay motivación. En el caso de Pumas es lógica la presión que existe en su directiva. Porque ha habido peleas, ha habido distintas discusiones, declaraciones, no se ve un equipo motivado, es la realidad. En el caso de Chivas, la misma situación. Veremos si levantan en la siguiente temporada. Y una desventaja que yo vería, ya que mencionan este tema de que los equipos del norte están tomando o acaparando los mejores lugares en la actualidad, pues la desventaja es que están compitiendo en cuestión histórica contra gigantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardó Chivas en conseguir todo lo que ha conseguido? El América, Cruz Azul y Pumas, que son los cuatro grandes. Y estos equipos, Tigres y Monterrey, en este caso, pues les va a costar mucho tiempo conseguirlo, pero la realidad es que para cómo están las cosas, se ve que ya adoptaron esa mentalidad, al menos de saber llegar a finales y ser protagonistas.
Es correcto. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si pasamos a la pelea de este fin de semana del Canelo? ¿Cómo la vieron?
Pues yo vi el Canelo un tanto con respecto a las dos peleas anteriores contra Rocky Fielding y Gennady Golovkin. En esta lo vi un poco más a la ofensiva, pero me gustó la manera en cómo esquivaba los golpes de Jacobs, algo que no veíamos muy usualmente en el Canelo. Siempre en el terreno corto, en los golpes contundentes que da el Canelo, pero me gustó esta pelea. Y Jacobs, pues utilizando su estatura, ¿no? Realizando golpes largos, perdón. Y pues fue una buena pelea para mí, aunque para mí era empate la pelea.
Sí, la pelea, bueno, aquí Diego habla de un empate. Yo creo que fue buena la decisión de darle la pelea a Canelo. Pero bueno, viendo o analizando la pelea, podemos observar un Canelo más maduro en otros sentidos. Creo que es un peleador que ya se tira más a la estrategia que a solamente tirar golpes. Obviamente la gente busca golpes, no busca espectáculo, busca sangre, busca ver cómo uno destroza al otro, por decirlo de alguna manera. Mucha gente se quejó, Canelo Álvarez, o sea, hacían declaraciones al respecto de que pues ya no ha sido un peleador que dé espectáculo, no ha sido un peleador que acabe de buena manera con sus rivales. Incluso algunos ya lo llaman sobrevalorado, entre otras cosas. Pero creo que Canelo pues se ha ido adaptando a las circunstancias. Es un boxeador que al principio, recordando, era un boxeador explosivo. Desde siempre ha sido un boxeador que se sabe defender muy bien. Lo vimos en esta pelea cómo esquivaba golpes de una manera impresionante. Pero bueno, se va adaptando a las peleas que le van saliendo al boxeador, y eso le está dando cinturones, le está dando dinero, le está dando reconocimiento, le está dando muchas cosas.
Fue una pelea que, pues, de hecho la gente por eso pensaba, ¿no?, que iba a haber más golpes, porque tan solo desde la presentación estuvo ahí un tanto subido, ahora sí que de nivel, pero que como dicen, ¿no?, y el propio Canelo lo mencionaba al final, es algo más estratégico, ¿no? Ya los últimos rounds, fue donde se, ahora sí que yo creo que desde el octavo, al final, fue donde se vio un poco ya más prendido por ambos, peleadores. Fue sí muy cerrado, yo creo que sí estaba más la opción entre empate o Canelo, ¿no? Pero pues al final un buen resultado para el Canelo, ahora sí que un deportista jalisciense, ¿no? También hay que resaltar esa parte, ¿no?
Cierto. También lo que sigue ahora con el Canelo es ver su pelea en un futuro, en el próximo año. Muchos están entre la vertiente de entre Golovkin a la tercera pelea o contra Andrade, el campeón ahorita que es de la OMB. Muchos prefieren ver otra vez la pelea de contra Golovkin por lo explosiva y lo que se están diciendo tanto en el cuadrilátero y en esos aspectos, pero para mí sería un poco más con Andrade. Viene invicto, 27 victorias, ninguna perdida, y para mí sería una buena pelea. Ambos boxeadores, perdón, son contundentes a la hora de los golpes, terrenos cortos los dominan muy bien. Y por lo tanto yo creo que sería una buena pelea, y aparte estaría en juego el OMB, el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo, por lo que si lo consiguiera el Canelo, pues qué maravilla, ¿no?
Así es, pues ya estaremos viendo cuáles son las próximas peleas que vienen para el Canelo y pues cómo se sigue presentando. ¿Qué les parece si vamos a otra cápsula, un día como hoy, presentada por Juan Manuel Alcántar? Chao.
El deporte nos ha brindado momentos inolvidables que han marcado referentes en la historia de la humanidad. Deportistas y naciones completas viven apasionadamente la felicidad de ganar o la tristeza de perder, convirtiéndose así el deporte en un ente universal que deja secuelas en la existencia del hombre. Por eso hoy viajaremos en la línea del tiempo para recordarte lo que pasó en el mundo deportivo un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1984, nace en la provincia de Santa Fe, Argentina, el arquero Juan Pablo Carrizo, quien a sus 18 años salió de las categorías inferiores de River Plate, coronándose campeón en el Clausura 2008 junto con la portería menos goleada del certamen con 11 goles en 19 partidos. Además, fue campeón con la Lazio, ganando la Copa de Italia en 2009 y con el Monterrey la Copa MX en 2017. Cabe destacar que también jugó en el Real Zaragoza de España, Calcio de Catania, Inter de Milán y su actual equipo Cerro Porteño. Un día como hoy, pero de 1931, nace el pelotero estadounidense Willie Mays, quien jugó principalmente en el jardín central con algunas apariciones como primera base. Con sus números y participaciones, lo reconocen como uno de los mejores jugadores de toda la historia de las grandes ligas. Participó en 20 series para los Gigantes, mientras que para los Mets solamente 2. Además, fue incluido en el Salón de la Fama y reconocido como el jugador más valioso de la liga, novato del año y galardonado con 12 guantes de oro. Un día como hoy, pero de 1983, nace el futbolista brasileño Daniel Alves, quien a sus 25 años fue consagrado como uno de los mejores laterales derechos del mundo. En el verano del 2008, Alves fichó por el FC Barcelona, donde su primera temporada fue un jugador clave para que los blaugranas consiguieran el triplete. Dani Alves ha obtenido 40 títulos, 5 con el Sevilla, 23 con el Barcelona, 2 con la Juventus de Turín, 6 con el Paris Saint-Germain y 4 internacionales con la selección de Brasil. Cabe señalar que el brasileño es el futbolista con más campeonatos ganados a nivel mundial, superando la marca de Ryan Giggs con 36 títulos. Un día como hoy, para alto rendimiento, Juan Manuel Alcántar.
Bueno, pues les recordamos los teléfonos en cabina 925-6019 y también recordarles que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Por el momento pasamos a nuestro tercer corte de estación y regresamos con más información. Okay.
Los elementos del equipo de alto rendimiento han pedido un tiempo fuera. Regresamos. Sin mostrar signos de cansancio, el equipo de alto rendimiento regresa para su última jugada.
Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos una vez más los teléfonos en cabina 925-6019 y recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live Radio UDG Ocotlán. Bueno, para continuar, rápido, Diego, ¿qué tal si nos compartes acerca de la NBA? ¿Cómo va?
Pues bueno, en esta semana, que fue lo de la NBA, los playoffs, los Rockets vencieron a los Warriors. Creo que también lo habíamos escuchado en la cápsula de breves de Lomelí. Los Nuggets empatan la serie contra los Blazers. Y para mí el partido que fue, bueno, en mi opinión, el más atractivo fue el de Toronto Raptors contra Filadelfia. Un partido muy cerrado, que hasta se fueron hasta tiempos extra. Era como un ida y vuelta, muy curioso. Y pues son algunos de los partidos que se encuentran ya en estas estancias, ¿no? Se encuentran muy buenos los equipos. Obviamente, mucha gente ve favorita a los Warriors, por lo que significan actualmente, ¿no? No se encontraron los Lakers con LeBron James, que es uno de los jugadores importantes de la liga. Pero pues hay jugadores, aparte de James, como Harden, que se encuentran los Rockets, que son buenos jugadores y pueden dar la casta por sus equipos. Retomando el tema del Toronto Raptors, ganaron 106-96, si no me equivoco, y pues son buenos encuentros. Y esperemos que en las próximas semanas se den los finalistas, los ganadores, perdón, para ver los encuentros un poco más atractivos y llegar a las instancias finales, que es ahí donde se ven donde los jugadores y los equipos le meten todo el asador, dirían allá en el norte, para dar el máximo en su torneo.
Bueno, pues con esta información llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Agradecer a Controles, a Mari que nos apoyó el día de hoy. Les recuerdo mi nombre, Adriana Andrade, muchas gracias a mis compañeros por acompañarme el día de hoy, a Radio UDG Ocotlán por permitirnos este espacio para hablar del deporte.
Muchas gracias, un saludo a toda la gente que nos siguió en esta transmisión y pues bueno, nos vemos próximamente.
Adiós.
Termina el programa con un marcador favorable en la información deportiva. En la información deportiva. Los integrantes de alto rendimiento se preparan para recibirlos en el próximo encuentro.
Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México.